A las 6:36, saludamos al senador Juan Manuel Galán. Senador Galán, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo a todos los oyentes de la emisora Atlántico en Barranquilla y en todo el departamento.
Bueno, el doctor Galán ha venido planteando un tema que lo ventilamos hace algunos días aquí en emisora Atlántico sobre la utilización del espacio aéreo colombiano. Todo el dinero por la utilización del espacio aéreo colombiano se lo están llevando empresas aéreas panameñas en su tránsito hacia Panamá. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Galán?
Pues, Jorge, hay una franja del espacio aéreo sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina que es del territorio del espacio aéreo colombiano. Entonces, todas las aeronaves que pasan por ese espacio aéreo en donde Colombia en el pasado no había podido certificar que tenía todo lo necesario en términos técnicos de radares, de telecomunicaciones para controlar ese espacio aéreo, lo viene controlando Panamá y viene cobrándole no solamente a las aerolíneas que pasen por ahí, es decir, todas las aerolíneas que vienen de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú, que hacen tránsito hacia los Estados Unidos y que van a una altura de más de 35,000 pies, pagan a Panamá el espacio aéreo de Colombia. Es decir, pasar por ahí, que es Colombia, le pagan a Panamá un dinero por ese paso. Entonces, lo que hemos requerido de la Cancillería de la Aeronáutica Civil es que se tomen las medidas para que ante la OASI, la Organización Civil de Aviación Internacional en Montreal, Canadá, se certifique que Colombia efectivamente cuenta con la capacidad técnica y humana para ejercer soberanía sobre su espacio aéreo, porque eso nos está costando $18 millones al año que podríamos estar percibiendo por ese concepto.
$18 millones. ¿Y qué hace la Aeronáutica Civil o el gobierno colombiano para subsanar esa situación?
Pues hemos citado, Jorge, a el representante de Colombia ante la OASI, que es nombrado por la Aeronáutica Civil, para que vaya a la Comisión de Seguridad Aérea y nos explique en 10 años de gestión qué ha hecho para que Colombia recupere esa certificación que necesita para ejercer soberanía sobre su espacio aéreo. Le hemos enviado también una comunicación a la canciller pidiéndole las gestiones ante Panamá para ese propósito también, y estamos esperando las respuestas.
Óigame, pasando a otro tema, doctor Galán, ¿cómo va la política? ¿Cómo va su candidatura?
Pues, Jorge, en firme, trabajando por la consulta popular para que en marzo de 2018, el mismo día de las elecciones parlamentarias, se escoja por parte de los ciudadanos un candidato que represente las ideas de centro, las ideas liberales, y que no se imponga ese candidato a dedo por políticos encerrados en reuniones o en congresos o en convenciones de partidos, sino que sean los ciudadanos directamente los que tengan el poder de decisión sobre ese candidato y le den toda la legitimidad democrática a ese candidato para ser el candidato del liberalismo, del centro, de todos los que no comulgamos ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda.
Yo lo escuchaba a usted o lo leía en alguna reacción hablando de Macron, el presidente que se acaba de posesionar en Francia nada más el día anterior y que ganó las elecciones, siendo un verdadero palo en el sentido de que dejó por fuera los partidos tradicionales e incluso a la extrema derecha. ¿Usted cree que en Colombia se podría dar un fenómeno como el de Macron en Francia?
Yo creo que el fenómeno está maduro para que se dé, maduro no en términos de Venezuela, sino en términos de la coyuntura política. Tenemos un electorado que está cansado de las mismas opciones, de los mismos partidos, de las mismas propuestas. Estamos siendo liderados todavía por los políticos del siglo pasado, del siglo XX, y estamos en pleno siglo XXI. Estamos hablando ya no solamente de terminar la guerra, sino de los temas que le interesan a la gente, como el poder adquisitivo de la clase media, como la desigualdad, la pobreza. Son esos temas los que deben ser parte de la agenda pública y de la agenda de gobierno, y no ya el conflicto armado ni tampoco esa polarización que nos quieren imponer, que es el pretexto para volver a posponer las reformas que Colombia necesita en materia pensional, en materia de salud, en materia laboral, en materia de equidad y de igualdad, de todos los derechos fundamentales de la política social que los colombianos están esperando respuestas de su gobierno y que no se han podido dar por estar dedicados a terminar el conflicto o por estar dedicados a la famosa polarización.
Senador, ¿y cómo va a ser al interior del Partido Liberal, donde todo indica que pues el candidato será Humberto de la Calle, con todo este proceso de paz que llevó a cabo en Cuba con la FARC? Incluso ahora, con la renuncia de Simón Gaviria, se está comentando que podría ser la fórmula vicepresidencial de la Calle.
Pues lo que nosotros hemos pedido es que el candidato de todo el centro, no solamente del liberalismo, no solamente del Partido Liberal, sino de todos los que de alguna manera queremos desarrollar el proceso de paz, pero en nuestros propios términos, desde el centro y sin improvisar y sin volver la discusión del proceso de paz una cosa mecánica, sino una cosa que tenga sustancia y que tenga realmente cambios para la gente. Y eso lo queremos hacer a través de la consulta popular, donde varios candidatos podamos participar y donde no se imponga ningún candidato, y menos por parte de políticos en reunión o en congreso o en convención prefabricada y amañada como en el pasado, en donde se ponen de acuerdo las maquinarias para ungir a dedo a un candidato. No, ese candidato se tiene que medir democráticamente y tiene que recuperar la legitimidad de la ciudadanía. Y yo espero que en ese sentido tengamos plenas garantías para participar y para desarrollar nuestra propuesta.
En la campaña al Congreso pasada, usted mostró una especie de rebelión, por decirlo así, a la hora de la conformación de la lista del Partido Liberal. ¿En este caso mantendría esa rebelión en sus aspiraciones a ser candidato a la presidencia por esta colectividad?
Pues nosotros lo que pedimos desde el liberalismo es que sea la gente la que decida, que sean los ciudadanos los que escojan al mejor candidato, al que mejor lo represente, al que mejor defienda sus ideas, mejor los interprete. No un grupo de políticos que no interpretan a ningún ciudadano, que no interpretan sino a las maquinarias. Eso es lo que queremos. Queremos garantías, queremos democracia, queremos la posibilidad de participar. Ya es hora de un relevo generacional, ya es hora de una renovación. El Partido Liberal se está muriendo y se está quedando atrás, primero porque quienes lo manejan ya cumplieron su ciclo de trabajo en un trabajo político, en el desarrollo de la actividad política, pero además porque lo quieren regresar al pasado y quieren volverlo un partido más conservador que el propio Partido Conservador. Mire lo que pasó en el Congreso de la República con el referendo discriminatorio. Allí el Partido Liberal, muchos liberales de manera vergonzosa mostraron una postura mucho más conservadora y mucho más atrasada y mucho más reaccionaria que el propio Partido Conservador, y eso pues no lo podemos permitir quienes hemos luchado en el liberalismo por una serie de banderas, de principios, de valores, de libertad, de derechos fundamentales, y eso lo vamos a defender en una consulta popular.
Sí, señor. Entre otras cosas, algunos dirigentes del Partido Liberal llegaron incluso a decir en ese debate en comisión que era más importante la Biblia que la Constitución, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado laico. Eso no tiene ningún antecedente. Y lo más grave es que esa propuesta haya venido de boca de un dirigente del Partido Liberal. María Jimena Duzán, en su columna de esta semana, en la revista Semana, habla precisamente de ese asunto. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana.